Juana Francisca y el barón de Chantal contrajeron matrimonio el 29 de diciembre de 1592 y se establecieron en el castillo de Bourbly, hermosa propiedad de los Chantal, con cuatro torreones, puente levadizo y foso, en medio de una rica floresta. En 8 años nacieron 6 hijos, 2 de los cuales murieron a corta edad. Era un matrimonio feliz. Cristóbal Rabutín pasaba la primavera y el verano como militar en las interminables campañas bélicas, siempre al servicio del rey. El otoño y el invierno se reunía con su esposa, a la cual adoraba, y vivía una vida social apretada de festejos, cacerías y visitas a los nobles de la comarca. En torno a Bourbly se situaban no menos de 12 castillos pertenecientes a otras tantas noblezas. Esta situación obligaba a la baronesa a llevar un doble género de vida: la vida alegre y cortesana cuando el esposo volvía de las campañas militares, y la vida de soledad y servicio cuando él estaba ausente. Era entonces cuando ella se entregaba de lleno a la educación de sus hijos y de los niños de sus servidores, atendía a los pobres que llegaban al castillo y visitaba a los enfermos de los alrededores. Pero la presencia del varón hacía cambiar el ritmo de la vida de la baronesa castellana. Llegaba la alegría y la fiesta. Juana se vestía de sedas y de alhajas para alegrar y la fiesta. Siempre hermosa, aunque tenía más encantos que hermosura. Su estatura era superior a la corriente, sus cabellos negros ovalados su rostro, grandes, negros y vivos sus ojos, la tez igual y muy blanca. Tenía los labios rojos y una sonrisa encantadora. La fisonomía majestuosa matizaba por una gran expresión de dulzura la mirada muy acariciante y llena de fuego e inteligencia. El castillo de Bourbly rezumaba felicidad por todas sus piedras. En cierta ocasión, un primo de Cristóbal, el señor de Chancel, se reunió con la feliz pareja para pasar unos días en el castillo. Los señores salen de cacería en los cercanos bosques. La risa y la alegría acompañaba a aquellos hombres que, sin saberlo, iban a encontrarse con la desgracia. Se separan los dos, comienza la cacería, se dispara acá y allá, y en un momento uno de aquellos disparos alcanza al barón de Chantal. «¡Me muero!», grita el desafortunado cazador. El señor de Chancel corre precipitadamente y, al ver malherido a su primo, desesperado, se apresta a pegarse un tiro. «No lo hagas», dice Cristóbal. «Te perdono de todo corazón. Ha sido una desgracia». Los servidores que le acompañaban corren sin saber qué hacer. El varón tiene todavía la entereza de organizar la cena. «Vosotros cuatro corred, cada uno a un castillo distinto en busca de un sacerdote». Después envió a otro a decirle a Juana que había sido levemente herido. La terrible desgracia deja a Juana abatida y es el varón quien deberá animarla. Las sentencias de Dios son siempre justas, es preciso aceptarlas. «Ahora ha llegado mi turno de morir». Trasladado al castillo es atendido por los médicos. Después se confiesa con el primer sacerdote que ha llegado y permanece tranquilo. Esta terrible situación de dolor en el hogar de los Chantal durará 9 días. Rabutín tendrá todavía un gesto magnánimo. No solo perdona de todo corazón a su primo, sino que hace constar en el testamento que desheredaría a cualquiera de sus hijos que pretendiera algún día vengar la muerte de su padre. Los años de felicidad pasaron pronto. Juana entraba ahora en un periodo de sacrificio, buscado uno, aceptados otros. Su dedicación a la oración, a la educación de su hijo y a la obra de caridad en el castillo de Bourbly hubieran constituido un mundo suficiente para quien había perdido a un marido tan amante y deseaba vivir apartada de la vida social. Pero otra cruz le esperaba. Su suegro, viejo militar vanidoso y pendenciero, vivía en la ciudad y en la soledad del castillo de Montelón, dominado por un ama de llaves que derrochaba la fortuna del viejo varón. Un día Juana recibe un mensaje de su suegro rogándole que se trasladara a un castillo con sus nietos o se quedarían sin herencia. Juana debía sacrificarse en favor de su hijo. Pensaba también que en presencia podría dulcificar un poco la soledad y altivez del padre de su difunto esposo. resignada, decidió abandonar el castillo de Borbili, donde tan feliz fue durante 8 años, y se marchó a vivir a Montelón, no sin antes repartir entre los necesitados el grano que tenía almacenado de la cosecha y los muebles del castillo. Sus vestidos de seda, con oro y sus prendas que le rodeaban años felices también los repartió. Entró en Montelón con su hijo como quien entra en un lugar de sufrimiento. No podía imaginarse, sin embargo, que la cruz que le esperaba fuera tan grande. El agrio carácter del suegro y, sobre todo, la arrogancia imperiosa del ama de llaves le hicieron sufrir más de cuanto se podría soportar. La baronesa no se hubiera atrevido ni a dar un vaso de vino sin el permiso del ama de llaves. Viéndola tan injustamente humillada, algunos se indignaban y lo comentaban con Juana, pero ella respondía: «Si Dios se sirve de ella para imponerme una cruz, ¿por qué he de tenerle encono?». Juana devolvía bien por mal, dedicaba enteramente a la educación de su hijo, tomó también a su cargo a los hijos del ama de llaves y le enseñaba las oraciones, a leer y escribir, los lavaba y peinaba como si se tratase de sus propios hijos. Llegada la cuaresma de 1604, el presidente Frenjot escribió a su hija invitándola a que pasara en Dijon una temporada y así tendría ocasión de escuchar las conferencias del obispo de Ginebra que predicaba la cuaresma. Soy Pepe, del Alma de la Alhambra, de Granada, tengo 41 años y os deseo a todos un muy feliz mes de enero.